O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Ni hay zonas tensionadas en la ciudad de Alicante, ni el alquiler de pisos turísticos son los culpables de que el precio de la vivienda se haya disparado. Estas son las conclusiones de un informe que ha presentado esta mañana el Ayuntamiento de Alicante. Un informe que sí que, por ejemplo, reconoce que hay una alta concentración de pisos turísticos en algunos de los barrios de la ciudad, como puede ser, por ejemplo, la Playa San Juan, la zona centro o Urbanova. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes. Soy Dani Rodríguez. Escuchas Mediodía Cope, edición Alicante. Hay más cosas que queremos abordar en los próximos minutos. Por ejemplo, que se han detectado varias denuncias por simulación de delito con una clara intención, la de cobrar el importe de un objeto a través de la cobertura del seguro. Para que te hagas una idea, en la Comisaría Norte, por ejemplo, de la ciudad, se han registrado entre 4 y 5 denuncias mensuales de simulación de delitos. Hoy abordamos este tema. Lo hacemos con el Grupo de Investigación de la Policía Nacional. Mira, te voy a presentar a Juan Carlos Caballero Planelles, es subinspector del Grupo de Investigación de la Comisaría Zona Norte de Alicante. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristian Plazas, portavoz de la Policía Nacional en Alicante. Cristian, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Buenas.
Juan Carlos, ¿es más habitual de lo que creemos que se presenten denuncias falsas o no?
A ver, sí que es habitual en la Comisaría Norte. Más o menos lo llevamos detectando que se produce más o menos unas 4 o 5 denuncias mensuales de simulación de delito. Y siendo se esclarecen casi todas, al 100%.
¿Hay algún tipo, no sé, de robo más habitual que otro? ¿Es algún producto que sea, bueno, más estrella que se robe con, o que intenten demostrar que se ha robado con más frecuencia o no?
Sí, a ver, el tema de los teléfonos de alta gama es lo más recurrente. Tenemos, de las denuncias que recibimos, la mayoría vienen por ese tipo de objetos.
¿Cómo se detecta una denuncia falsa? Ustedes, hombre, son muchos años ya los que llevan en el cuerpo y más o menos, ¿cuántos llevan en el grupo de investigación?
Yo casi 30 años.
30 años. Con 30 años, cuando escucho una declaración, más o menos ya le puede decir si dice la verdad o no.
Sí. Nosotros cuando recibimos la denuncia, los policías que estamos ahí en el grupo, el que menos lleva 20 años. Entonces, claro, la experiencia profesional es muy importante. Cuando leemos las denuncias, nosotros ya llevamos unos parámetros establecidos en qué fijarnos. Entonces, por ejemplo, cuando lo importante, la franja horaria en la que se produce el ilícito penal. ¿Por qué? Porque normalmente las personas, al desconocer cómo funciona la investigación o qué hace la policía con una denuncia, ponen horas aleatorias. Y claro, en las horas de mañana, de a las 12 de la mañana, 1 de la tarde, eso es improbable de que se produzca un robo con violencia e intimidación, ya que hay viandantes, hay coches que se pueden asistir a la víctima, el presunto autor puede ser detectado y reconocido, entonces no se va a arriesgar. Igualmente tenemos la zona del lugar del delito, la calle en la que se produce. Nosotros llevamos toda la zona norte de la ciudad y sabemos dónde se producen más ilícitos de este tipo y no. Entonces, claro, cuando nos ponen denuncias a lo mejor en zonas, en amplias avenidas, ahora a plenas luz del día, ya nos está dando a entender de que la denuncia no puede ir por buen camino. Y también luego el modus operandi que emplean o que comenta la víctima es importante. ¿Por qué? Porque las personas normalmente suelen exagerar el tema de la violencia e intimidación con dar mayor veracidad a su relato. Y eso es contraproducente, porque un delincuente habitual, cuando realiza este tipo de delitos, no es tonto. O sea, es delincuente, pero no es tonto. Entonces, el utilizar armas blancas, tijeras, destornilladores, objetos punzantes, saben que si son detectados y son reconocidos y detenidos posteriormente por la policía, las posibilidades de un ingreso en prisión son muy altas. Entonces van a evitar este tipo de objetos para utilizar el robo. Normalmente lo hacen un tirón limpio, es lo que suelen hacer. Pero la gente exagera, son rodeados por 4 o 5 personas, armas blancas. A ver, para vencer la resistencia de una persona no hace falta toda esta película. O sea, es mucho más sencillo de lo que es un robo en sí. Nosotros, cuando una persona denuncia, el sentido común lo que nos hace a la mayoría de las personas es llamar a la policía. Y aunque te hayan robado el móvil, hay mucha gente en la calle. Entonces, miramos las llamadas a la sala del 091 y vemos, ostras, esta persona no ha llamado a la policía, qué raro. Uh-huh. Vemos los partes de intervención de la zona igual. Entonces ya empezamos a hacer nuestras primeras pesquisas, igual que consultamos el sistema de denuncias policial y podemos cotejar si esa persona anteriormente no ha puesto denuncias de hechos similares. Es muy improbable que una persona sea víctima recurrente.
Que todos los meses tenga una, ¿no?
Claro, entonces al final todo esto va sumando y nos van dando ya bastantes indicios de que la denuncia puede ser incierta.
¿Hay épocas del año que a lo mejor se incrementan ese tipo de denuncias o no?
No, no tiene por qué.
No tiene nada que ver.
Al final la persona denuncia porque ha perdido o le han hurtado el teléfono o el objeto en cuestión y quiere ser indemnizado por una aseguradora. Entonces muchas veces los seguros lo que indemnizan son los robos con fuerza en las cosas y los robos con violencia e intimidación en las personas. Claro, eso la gente cuando firma un seguro no lee esas cosas o no lo entiende. La persona dice, me han robado, y a lo mejor no han robado, la han hurtado.
Ahora con esto de las Smart Cities, que muchas ciudades parecen un gran hermano, porque uh-huh. da igual por la, sobre todo, principales vías, avenidas, grandes calles, vemos esas cámaras de seguridad que controlan el tráfico. ¿Es más difícil poder engañar a la policía porque estamos constantemente vigilados?
Efectivamente. Nosotros, otra de las gestiones que hacemos en el grupo de investigación es realizar una planimetría de la zona donde se produce el hecho. Entonces, vamos a pie y vemos los locales, establecimientos y las avenidas principales para ver si hay cámaras y se piden. Las cámaras de tráfico de la ciudad de Alicante son de una alta resolución, son muy buenas. Nosotros cuando llamamos a las víctimas, porque a toda víctima se le vuelve a llamar a comisaría, a pesar de que pone una denuncia, siempre hay flecos que al investigador es importante y se le vuelve a citar. Entonces, le hacemos un recorrido de la víctima previo al delito y posterior, así como también de huida de los presuntos autores. Y aunque en el lugar de los hechos no haya una cámara, minutos antes o después siempre va a pasar tanto la víctima como los autores por algún punto en el que hay alguna cámara uh-huh. y se va a grabar. Entonces, claro, cuando se ponen denuncias y son inciertas, es muy complicado que al final la policía no lo descubra.
Cristian, esto lógicamente, cuando se presentan denuncias falsas, claro, es que esto también tiene que tener consecuencias, ¿no? En el día a día, en el trabajo que realiza la Policía Nacional. Y bueno, ya no te digo ya, si los juzgados ya están ahí con saturación de trabajo, pues tener ese trabajo de denuncias falsas todavía se atascan más.
Eso es. Poner una denuncia falsa implica que la policía tiene un trabajo extra, no solo investigar si realmente han sucedido los hechos, sino aportar pruebas y recoger indicios para poder acusar a esa persona que está denunciando falsamente. Es un trabajo policial que se está poniendo sobre una persona que está mintiendo y no sobre realmente el delincuente que se dedica a esto. Si además requiere de un trabajo extra por parte del juzgado, pues estamos colapsando los juzgados y ralentizando el trabajo.
Ahora que estamos en una época de Navidad, va a haber muchos regalos de por medio, pero hay otros, y a mí me ha pasado, pues ya se lo he contado antes de la entrevista, en el caso, por ejemplo, de que tengamos la cartera, tengamos un décimo de lotería, nos lo roban, o el teléfono móvil, ¿de qué manera tendríamos que actuar? Si nos roban la cartera, tenemos un décimo, o nos roban un teléfono móvil, que suele ser lo más habitual.
A ver, los décimos de lotería sí que van asociados, aparte del número, tiene una fracción y un número de serie, entonces si se aporta, eso se queda grabado en la base de datos policial, entonces sí que hay que denunciarlo, igual que un teléfono móvil. Todos los teléfonos móviles llevan asociados un número de email, que es como si fuese el DNI, con lo cual solamente puede haber un teléfono en el mundo que tenga ese número de email. Entonces, en el momento en el cual ese teléfono que ha sido extraviado o hurtado, no tiene por qué haber sido robado, una tercera persona introduce una tarjeta SIM, a la policía le va a llegar. Entonces vamos a saber qué persona ha introducido esa tarjeta SIM y por qué es, porque puede ser o presunto autor del delito o puede ser un receptador que ha adquirido ese teléfono por un precio vil fuera de mercado y se ha hecho con él. Mm.
Juan Carlos Caballero, Cristian Plazas, gracias por acompañarnos y por darnos esta información que espero y yo creo que sí, que ha servido de mucha ayuda también a los oyentes. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias. A vosotros.